aquí estamos, luego de esta transmisión especial del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, año 2023, hoy medios públicos estuvimos compartiendo desde las 4 de la tarde hasta la hora 19. Y ahí está la cortina, ¿no?, que está anunciando que este es el momento de la columna de Geopolítica Internacional a cargo de Sebastián Salgado, que ya está conectado con nosotros desde La Plata. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, un gusto saludarte. Creo que por primera vez iniciando el programa estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, fue extraordinario hoy. Así que, bueno, está todo el medio de comunicación trabajando en función de este Foro Mundial de Derechos Humanos. Así que, bueno, conectados desde la mañana, el mediodía y también ahora en la tarde.
Qué importante estar pendiente de eso. Y bueno, Argentina de alguna manera se ha vuelto como el epicentro, ¿no? Una fecha tan importante para nosotros y para toda la región.
Claro que sí, sí. En algún momento, ¿no? Hay gente que no lo cree, pero Argentina es un precedente de derechos humanos a nivel mundial, ¿no? Por distintas cosas, eso vos lo sabes bien, ¿no?
Sí, sí, porque los juicios que se han hecho en Argentina prácticamente no se dieron en ningún país del mundo. Y creo que es algo importante que, bueno, cuando uno tiene la posibilidad de viajar, se da apenas una dimensión, ¿no?, de lo que ha significado Argentina como referente en esta materia y también en otras cosas vinculadas a, vamos a decir, las enseñanzas y las heridas que nos dejó la dictadura, como lo es el equipo argentino de antropología forense, ¿no?
Claro.
Que sí, sí. Una vez que se fueron encontrando los restos de nuestros compatriotas, que en un principio se les decía desaparecidos, bueno, la identificación y el ADN y ese trabajo científico fue importante para dar un paso más sobre estos tres pilares que son memoria, verdad y justicia, ¿no? Mm. Así que, bueno, creo que es una fecha importante, un aniversario redondo, como se dice, de los 40 años, así que, bueno, bienvenida a la reflexión sobre todo esto.
Claro que sí, porque, bueno, son 40 años, ¿no?, de un proceso democrático que llevó a las juntas militares, a los gobiernos de la dictadura a juicio, ¿no? Y eso marcó un precedente.
Sí, sí, totalmente. El retorno de la dictadura, los que tenemos algunos años, el retorno de la democracia, perdón,
claro,
los que tenemos algunos años encima lo recordamos bien, y bueno, marcó de alguna manera un antes y un después en Argentina, pero sobre todo en la región, y bueno, creo que de alguna manera el proceso democrático que vivimos hoy lo valoramos mucho, pero al mismo tiempo sigue dejando muchas cuentas pendientes en el sentido de que le hace falta estructuras sólidas, porque para que haya una democracia hace falta un poder judicial que no esté vinculado a los centros de poder. Y bueno, ese tipo de cosas creo que nos hacen siempre recordar de que hemos conseguido la democracia, pero sigue siendo un sistema que necesita del apoyo cotidiano de todos nosotros.
Claro que sí. Sí, bueno, esas cosas se defienden así, ¿no? De esa manera, ¿no? No en el marco de la discusión y poner en duda el trabajo que hicieron otros, ¿no? En el marco de la lucha, en el marco de haber perdido un familiar, de haber perdido una persona en el barrio, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, La Plata fue como un epicentro, ¿no?, de desapariciones, porque, como ustedes saben, bueno, son estudiantes egresados ahí en la radio de la Universidad Nacional de La Plata. La universidad siempre congrega, ¿no?, un pensamiento que, bueno, está en las antípodas de la visión de las juntas militares y bueno, eso llevó a que directamente se cerraran algunas carreras, ¿no?, como sociología, psicología, que según la visión de los militares congregaba, ¿no?, a todos aquellos grupos que eran parte de la resistencia, incluso desde las aulas. Así es que, bueno, la ciudad de La Plata tuvo muchos desaparecidos que los recordamos y algunas de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, no es casual que sean de aquí, ¿no? Eve, claro, era de aquí de Ensenada, Estela también es de acá de La Plata, Chicha Mariani también es de acá de La Plata, Bueno, esas cosas no son casuales y aquí esta ciudad no pasa por alto esa fecha.
Claro que sí. Bueno, con mucha actividad, ¿no? También vos, Sebastián, por ahí.
Sí. Esta semana, con otro aniversario también para recordar y un anuncio para hacerles. El aniversario nos recuerda que en el año 2003 había un dictador en Irak que, después de una invasión de los Estados Unidos, que generó tal vez el genocidio más importante, más grande de este siglo XXI que estamos viviendo, terminó con la vida de Saddam Hussein. Creo que es importante recordar esto porque cuando hablamos de foro de derechos humanos, no tenemos que pensar solamente en los derechos humanos de la población de Occidente, que somos nosotros. Porque cuando pensamos en nuestras propias historias, pero nos da igual lo que le pasa a un palestino, lo que le pasa a un iraquí, bueno, lamentablemente es como que tomamos distancia, ¿no?, de esas grandes causas y en los momentos en que nosotros necesitamos de la solidaridad internacional o la hemos necesitado o buscar visibilizarla, como fue durante el Mundial 78, bueno, es importante recordar lo que ha pasado en otros lugares y esa continuidad que tuvo, vamos a decir, el atentado en las Torres Gemelas en el año 2001, que generó esa corriente de islamofobia, ¿no?, creada por Estados Unidos en un atentado de falsa bandera, que, bueno, le hizo creer al mundo de que Estados Unidos había sufrido un ataque por parte de musulmanes, ¿sí? Yo desde hace muchos años mantengo la hipótesis por los estudios que he tenido de que ese es un atentado que estuvo pensado desde los propios Estados Unidos, generado por lo que se conoce como el Estado Profundo o el Deep State, que buscaba que Estados Unidos vuelva a tener una estrategia para el siglo XXI que lo iba rezagando. Y para eso necesitaban victimizarse e ir a buscar el petróleo de Oriente Medio de manera gratis. Entonces lo que hicieron fue hacerle creer al mundo de que los musulmanes eran sus enemigos y ahí fueron en busca, ¿no?, de una serie de países. En el año 2003, justamente se cumplen 20 años ahora, empezaron por atacar a Saddam Hussein bajo la excusa de que tenía armas de destrucción masiva. Y bueno, eso era como una especie de eufemismo, porque nunca decían exactamente cuáles, pero nos decían que Saddam Hussein era un dictador y tenía armas de destrucción masiva. Bueno, más allá de que nunca terminaban de aclarar bien de qué se trataba, después entendimos de que era solamente una mentira y una excusa, ¿no?, para justificar lo que estaban a punto de hacer, que era un genocidio de, algunas cifras hablan, 1 millón de iraquíes asesinados por parte del ejército de Estados Unidos. Yo recuerdo mucho las crónicas de los canales estadounidenses, que había uno de la CNN que en idioma inglés decía: en este momento los cielos de Bagdad se han iluminado. Y no era que se habían iluminado, era que les estaban tirando tantos misiles a la población civil que eso generaba una cierta luz también por los incendios, ¿no? Y entonces esta doble vara de Occidente nos hace un poco reflexionar, ¿no?, sobre estas cosas, porque yo sí pienso que Saddam Hussein era un dictador. Saddam Hussein antes había sido un gran aliado de los Estados Unidos cuando intentaban atacar durante la década del 80 a la República Islámica de Irán, desde Irak, en lo que fue la guerra más larga del siglo XX, más larga que las guerras mundiales porque duró 8 años. Y claro, como pasa siempre, ¿no?, con todos los lacayos de los grandes imperios, terminan siendo asesinados, ¿no?, por sus mismos amos. Y bueno, en esa búsqueda falsa de estas armas de destrucción masiva, terminaron prácticamente con una generación entera de iraquíes. Por eso Irak tiene hoy una de las poblaciones más jóvenes del mundo, porque en realidad son generaciones que fueron huérfanas de otras que el ejército de los Estados Unidos asesinó, y entre ellos también algunos colegas nuestros. Hay un colega que se llamaba José Couso, camarógrafo de la televisión española, en los momentos en que apenas entraban los tanques de Estados Unidos a la capital de Irak, a Bagdad, desde el piso 8 de un edificio donde estaba la mayoría de la prensa, él, bueno, filmaba prácticamente en vivo, informando cuáles eran los movimientos, ¿no? Con su cámara. Y vio que enfrente al hotel se estacionó, vamos a decir, un tanque de guerra de Estados Unidos y empezó a levantar su cañón en dirección a ellos. Y pensaban que solamente como que los querían amedrentar. Pero el tanque estadounidense disparó contra el balcón de José Couso y lo mató a él y lo mató a un camarógrafo ucraniano, fíjate vos.
¡Qué tremendo!
También en ese momento. Así es que los Estados Unidos sabían que estaban por generar un gran genocidio y no querían que nadie tomara registro, ¿no?
Claro. Sí, porque... esta mirada es la primera vez que yo la escucho, por ejemplo. Y siempre como que hubo una oscuridad ahí y no sabíamos bien qué era lo que había pasado. Pero así, contextualizándolo, así como vos lo estás explicando, la verdad, nos sorprende ahora esto.
Sí, lo que pasa es que también en aquella época no teníamos la fluidez de internet para estar informados y entonces los medios de comunicación también nos retaseaban y nos decían esta frase, ¿no? Saddam Hussein, dictador, tiene armas de destrucción masiva y las Torres Gemelas las voltearon los musulmanes, los iraquíes son musulmanes y entonces Occidente, del cual nosotros somos parte, fue a asesinar. ¿Sí? A 1 millón de iraquíes, de hombres, de mujeres, de niños, y desde aquí no hicimos absolutamente nada, no denunciamos absolutamente nada. Entonces, bueno, a mí me gustaría, ¿no?, que en este foro que se está llevando adelante en Argentina se tengan muy en cuenta este tipo de cosas, porque nuestra civilización occidental, yo creo que no nosotros los latinoamericanos, pero somos parte de esa civilización occidental, y es que dividimos al mundo en Oriente y Occidente, bueno, somos los generadores de las grandes guerras de este tiempo, ¿no?
Claro, claro. Cuántas cosas, ¿no?, también que no han tomado la relevancia suficiente, ¿no?, sobre todo en esta parte del mundo, ¿no? Y cuando uno hace un revisionismo, hace un replanteo, aparecen estas cosas que a veces cuesta... relacionarlo con algo, ¿no?, si no tenés un contexto antes.
Sí, sí, por eso, bueno, en aquel momento éramos más jóvenes, si bien estábamos haciendo periodismo, yo recuerdo perfectamente el momento en que tumbaron aquella estatua de Saddam Hussein en Bagdad, seguramente mucha gente lo estará recordando ahora, ¿no?, con unas cadenas que ataron a un tanque de guerra y el tanque se movía para atrás y para adelante y voltearon la estatua. Y claro, como Hussein era un dictador, aparecieron ahí un grupo de iraquíes que como que golpeaban a la estatua, dándole una especie de legitimidad, ¿no?, a las acciones que estaban llevando adelante el ejército de los Estados Unidos. Pero en este momento en que, bueno, ya tenemos otra formación y otras posibilidades, bueno, vos sabés, Eduardo, que nos hemos dado la tarea el año pasado de salir a tomar un registro,
sí, claro,
de la guerra de este tiempo, de lo que, bueno, estando en el territorio, siendo todavía el único argentino que estuvo o que entró, no del lado de la OTAN y de Ucrania, sino del lado de las víctimas del Donbass, bueno, tomar un registro para tratar de compartirlo, ¿no?, con la mayor cantidad de gente posible. Un proyecto que intenté compartirle a algunos de los medios con los que colaboro habitualmente, internacionales. Lamentablemente tengo que decir que a ninguno le interesó. Y bueno, como comunicador sí ya tenía esa decisión tomada de ir a hacer ese trabajo, así que durante todo el mes de agosto y un poquito más pasado, estuvimos realizando un documental y fueron varios meses de edición, para tratar de que no tengan que pasar 20 años como la guerra de Irak para entender en este mismo momento, ¿no?, que es Estados Unidos, que es otra vez la OTAN, quienes están desestabilizando toda Europa, quienes están utilizando a Ucrania como excusa para ver hasta dónde la Federación Rusa tiene posibilidades de defenderse, y poniéndonos a todos como seres humanos al riesgo de una guerra mundial con capacidad de atómica y de bombas nucleares que podría acabar con nosotros como especie, ¿no? Y así es que, bueno, después de mucho trabajo, de manera autónoma, con muchísimos amigos y amigas que han colaborado, esta noche a las 10 de la noche en el canal de YouTube de Data Urgente, en unas horas nomás, vamos a estar estrenando el documental Tango de Libertad en Lugansk. Es el nombre que le hemos dado, yo sé que a mucha gente le llama la atención, pero bueno, está vinculado a parte de la historia de este documental, que bueno, van a poder ver todos y todas por YouTube, que no va a estar dentro de ninguna plataforma corporativa, porque evidentemente a nadie de los que yo conozca le interesaba tomar registro de esta manera y contar la historia, que era buscando el testimonio de las víctimas del Donbass y contar lo que han sufrido desde el año 2014, que empezaron las agresiones de Ucrania contra Lugansk y contra Donetsk, sobre todo, que son las dos repúblicas autónomas que conforman la región del Donbass. Así es que, bueno, hemos terminado lo que es una serie documental de 6 capítulos de media hora que vamos a estrenar en el canal de YouTube de Data Urgente y que hoy a las 10 de la noche vamos a tener la posibilidad de compartir el capítulo número 1.
Y, bueno, entre otras cosas, ¿qué tiene el primer capítulo?
Bueno, justamente lo que estamos hablando ahora. El primer capítulo está vinculado al tema de derechos humanos, entender esta tarea tan difícil que están haciendo allá ahora, porque durante los primeros 8 años la gente del Donbass, en el que el ejército ucraniano estaba en el territorio de ellos, ni siquiera podían enterrar a sus muertos. Entonces a la gente la bombardeaban y tenía que enterrar a los familiares en el patio de la casa, en la rambla de la esquina, donde quedaran. A veces enterrar a una persona que no sabes quién es y simplemente dejarle una cruz, ¿no? Y bueno, una vez que empezó esta operación militar, que muchos le llaman la invasión rusa, la gente de Lugansk y de Donetsk tuvieron la posibilidad de empezar a exhumar, así como escuchás, los cuerpos, o sea que es como una doble muerte, ¿no? Porque la gente sabía que había enterrado al familiar, pero hay que volver a desenterrarlo y ponerlo en un lugar donde pueda tener una sepultura digna, digamos. Y todas las personas que habían sido enterradas, que no tenían una identificación, bueno, hacer exámenes de ADN y ver si empiezan a haber coincidencias entre los familiares que reclaman la desaparición de sus seres queridos y aquellos cuerpos que no tienen identidad, ¿no? Así es que Lugansk está empezando, ¿sí?, a conocer un poco las dimensiones de lo que fue este intento de genocidio de Ucrania en contra de esta población. Y bueno, es una lucha en este sentido que venimos hablando en la defensa, ¿no?, por los derechos humanos que ellos han bautizado de alguna manera, y es el nombre de este capítulo, No olvidaremos y no perdonaremos, que es el nombre que le han puesto a el principal, vamos a decir, cementerio que han tenido que crear para poner la cantidad de cuerpos que han muerto en la ciudad de Lugansk.
Bueno, ahí en función de eso escuchaba otra corriente periodística que hablaba que habían preparado todo para la visita posiblemente de el presidente de Estados Unidos, ¿no? Que fuera un lugar donde estuviera todo destruido y que hiciera su recorrido por ahí. Y vos de alguna manera refutaste algo que había aparecido en función de eso en ese momento, donde cuál era la metodología de bombardear Lugansk, y nos hablabas de una metodología, la verdad, bastante traicionera, bueno, que tenía toda esa complicación, ¿no?, de estar bombardeando a su propio pueblo, ¿no?, haciendo creer que se estaba bombardeando a su propio pueblo.
Sí. Hay hay como diferentes maneras de verlo, ¿no? Algunos dicen, un sacerdote, por ejemplo, que habla en el capítulo 1, me dice, nos estamos peleando rusos contra rusos, porque en realidad Ucrania no tiene una identidad propia como país. Ucrania siempre fue parte de Rusia. Y ahora los rusos, que tienen un documento ucraniano, nos han estado atacando durante 8 años, pero nos estamos peleando entre rusos. Otros me han dicho, en realidad, toda la gente del Donbass, hasta el año 2014, teníamos todos pasaporte ucraniano. Y nos empezó a atacar el ejército de nuestro país. Por lo tanto, también podía considerarse como una especie de guerra civil, en la cual nosotros nos defendíamos con lo que podíamos, y el gobierno de Kiev nos atacaba con aviones y tanques. Entonces, lo cierto es que pertenecen a una misma cultura, que es la cultura rusa, pertenecen a una misma religión, que es la religión ortodoxa, pertenecen a una misma etnia, que es la etnia eslava, pero sin embargo a los habitantes de Ucrania les han metido ese germen del fascismo desde la Segunda Guerra Mundial, que todavía vive de ellos, lamentablemente, y el fascismo de alguna manera siempre ha estado en contra de Moscú. La historia nos muestra, ¿no?, que la última vez que, incluso antes, hay que recordar que el propio Napoleón, su primera gran derrota fue en Rusia, pero Napoleón llegó hasta Moscú, ¿sí? Lo que pasa es que eso es lo que muchos invasores no entienden sobre Rusia. El hecho de que consigan un territorio no significa que la población rusa lo va a aceptar, porque los rusos se sienten parte de su propia idiosincrasia. Entonces, Napoleón estaba ahí, pero claro, la gente, nadie le iba a hacer caso. Entonces no tenía nadie que lo alimentara, que le diera de comer. Eran un grupo de militares ahí en Moscú que se empezaban a morir de hambre. Y así tuvieron que empezar a salir y no le daban los caballos para salir de Rusia, ¿no? Y después esa batalla terminó en París. Y ahí nos quedan algunas palabras interesantes. A mí me gusta mucho esto del significado de las palabras. ¿Viste que a los restaurantes rápidos ahora le dicen restaurant bistro? ¿Escuchaste esa palabra? Bueno, bistro en ruso es rápido.
Ah, claro.
Y entonces los cosacos que llegaron hasta París persiguiendo a las tropas de Napoleón, claro, tenían como ese enojo de que primero Francia los había invadido a ellos. Entonces estaban en París y le hablaban prácticamente con órdenes, ¿no? A la gente que le daba de comer, le decían bistra, bistra. Era que si venían los rusos, muchos de ascendencia cosaca, había que atenderlos rápido. Entonces, una manera de darle de comer a los rusos, que no les tenían mucha paciencia a la cocina francesa, era bajo ese concepto, ¿no? Bistra, atender las comidas rápido. Y de ahí quedó esto como si fuera una cosa muy fina que tiene otra historia, ¿no?
Claro.
Y bueno, y Hitler también, no hay quien decirlo. Hitler, las tropas nazi llegaron a entrar a Moscú, pero dicen que llegaban a ver las cúpulas, ¿no?, de la Catedral de San Basilio. Y después también no le daban las orugas de los tanques para poder salir de ese invierno. Y volvemos a ver otra vez, ¿no?, parte de esa historia de Estados Unidos obsesionado en ese territorio tan, tan vasto, pero no se dan cuenta de la lealtad y la identidad que hay del pueblo ruso con su historia, con su tierra, y sobre todo con el legado de los que murieron antes para que ellos puedan defender esa patria y esa soberanía, ¿no? Cada generación asume sus responsabilidades históricas y esta que está ahora no es la excepción.
No, tremendo. Cuando nos contaste acerca de los músicos, ¿no?, que habían tomado la decisión, a pesar de que varios integrantes de la orquesta estaban en el frente de guerra, ellos se habían comprometido a tocar en la plaza, a pesar del bombardeo, a pesar del contexto de guerra, y fueron y cumplieron con eso, ¿no? Y bueno, sí, después el regalo que te hicieron a vos, ¿no?
Sienten, sí, el nombre Tango de Libertad, en realidad es por el tango de Piazzolla, Libertango, que, bueno, cuando estábamos tomando registro de todo esto y supieron que había un periodista argentino que iba a contar la historia tomando testimonios de ellos, ¿no? y no de la visión de la OTAN y de Ucrania. Bueno, en un ensayo que estaban ahí me regalaron Libertango de Piazzolla y bueno, como una manera de devolver, ¿no?, esa generosidad y ese detalle. No pude usar la palabra Libertango por recomendación de un abogado, porque viste que más allá de que Piazzolla ya no esté con nosotros, hay gente que compra los derechos de esas palabras.
Claro, sí.
Y después, bueno, te caen ahí haciéndote juicio. Así que la música de Piazzolla está, porque está como un registro testimonial periodístico, pero en lugar de llamarse Libertango, se llama Tango de Libertad en Lugansk, ¿no? Así que es
una muy buena propuesta.
Muy fuerte, ¿no? Ver un pedacito de tu país representado en la cultura rusa.
Ni hablar. Vos sabés que ahí me escribió José Luis Sadi, me dice, Eduardo, en la época que sucedía lo de Irak, trajimos a toda la provincia, desde la sirio-libanés, una conferencia que se dio en el Cine Teatro Municipal denunciando este hecho. Se dio acá en el cine y en el Palacio y en San Martín de los Andes, en la Universidad del Comahue. El conferencista era Juan Yasser. Bueno, porque estaba full con la entrevista, está escuchando.
No, qué bueno. Aprovechamos para saludar a José, que sabemos que siempre está muy atento y aparte siempre hace como grandes aportes con eso. Bueno, me da mucho gusto, ¿no?, saber que se hacían cosas acá. Yo en ese momento, como les decía, estaba trabajando en la ciudad de Aguascalientes, en México, en un canal que se llama creo todavía Cable Canal, una ciudad del centro de México, de la zona del Bajío, porque ya desde el 2001 no sentimos que era muy difícil conseguir un trabajo como periodista en Argentina. Estuvimos como 10 años haciendo periodismo en México. Y me son de ese día que te quedan grabados, ¿no? Como el día, ¿dónde estabas el día que voltearon las Torres Gemelas? ¿Dónde estabas determinados días? Bueno, yo recuerdo perfectamente el día que voltearon la estatua de Saddam Hussein. Y en México, estando tan cerca de Estados Unidos, bueno, esa impronta occidental permeaba fuerte, ¿no?
Claro. Bueno, Sebastián, éxitos más éxitos, porque lo mereces por todo este material que seguramente vamos a estar compartiendo a la hora citada. Mucha gente seguramente de por acá también va a estar conectándose y bueno, viendo ese material, ¿no?, que se va a dar a conocer por primera vez también en muchas partes, Sebastián.
Sí, hemos hecho pequeños adelantos. En mis redes hay algunos pedacitos de video. Estoy como Seba Salgado OK, @SebaSalgadoOK. Y ahí te estaba compartiendo, para ver si Santiago nos acompaña ahora para cerrar, una canción en ruso, que también es una forma, ¿no?, de tender puentes culturales, que es una canción que hicieron sobre un poema. Fíjate qué interesante. El poema se llama Estos chicos rusos. Y es un poema que habla sobre esta cosa de los rusos de que nunca se dan por vencidos, ¿no? Y yo tuve la posibilidad, y está registrado en el documental, en el capítulo 2, en el que va a salir la semana que viene, a la autora de ese poema. Y ella me recitó el poema, lo compartimos, y al mismo tiempo, bueno, después encontré que había una canción hecha sobre esa.
Mirá.
Así que, bueno, para despedirnos les dejamos este pedacito de música de este poema de la escritora Elena Zaplaskaya, que es como una poeta muy reconocida en Lugansk. Aprovechando este espacio sonoro fuerte que tiene Radio Nacional en Zapala y en todo Neuquén, es lindo saber que se está escuchando un poquito de la poesía y de la música rusa en una provincia nuestra tan linda.
Repetinos, por favor, por dónde se va a transmitir, a qué hora y dónde te podemos ubicar.
Claro, el canal de YouTube donde se transmite es Data Urgente.
Data Urgente.
¿Sí? Te metes en YouTube, pones Data Urgente en el buscador de YouTube y de paso te suscribís y ahí ya te van a llegar las notificaciones. A las 10 de la noche en el canal de YouTube de Data Urgente se estrena el documental. El nombre del documental es Tango de Libertad en Lugansk, que lo produje yo, Sebastián Salgado. Lo vamos a estrenar directamente en YouTube. Y mis redes son @SebaSalgadoOK.
Muchas gracias, Sebastián. Un gran abrazo.
Un abrazo para todos y espero los comentarios del documental. Hasta la próxima.
Dale.
Эти русские мальчики не меняются. Война, революция, русская рулетка. Умереть, пока не успел состариться. В 19-м, 20-м, 21-м веке. Эти русские девочки не меняются. Жена декабриста, сестра милосердия. Спасать, пока сердце в груди трепыхается. В 19-м, 20-м, 21-м веке. Он твой русский мальчик, война, ополчение. Погибать за отечество лучше, чем калекой. В 19-м, 20-м, 21-м веке.